Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Rafael de Ribó desde Barcelona, Javier Fernández Arribas, y los próximos minutos, por ejemplo, con César Nombela, que es catedrático de microbiología, y en este asunto del coronavirus nos está echando una mano aquí en Buenos Días Madrid, cuando hay noticia, y la noticia cada día tiene un poquito más de tamaño. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué tiene que ocurrir para que la Organización Mundial de la Salud declare una pandemia, o lo que es lo mismo, cuánto falta para que declare la pandemia por el coronavirus, si es que es necesario a tu juicio?
Bueno, eso se pregunta a todo el mundo, porque ya han advertido que la van a declarar, o sea que equivale a como si se hubiera declarado. La verdad es que la diferencia en la definición de pandemia cambió hace algún tiempo, porque al principio se requería una elevada mortalidad y una exención a varios países. Ahora no existe el condicionamiento de la mortalidad. Hay una extensa infección y contagio en China, con una cantidad de casos que ya van por los 80.000, y también se ha extendido a muchos países. La OMS, al declarar su intención, imagino que lo hará en breve, declararlo como pandemia. Pero en todo caso, si exista esa declaración o no, las cifras son suficientemente elocuentes.
¿Te parece lo suficientemente grave la situación como para que se declare la pandemia?
Bueno, que se declare o no se declare no significa mayor o menor gravedad, significa que se reconoce una situación que requiere medidas. Y la OMS, por un lado, habla de los controles y efectivamente el hecho de que parece que en China pues el número de casos se ha estabilizado y va en descenso el número de afectados, y que la mortalidad pues se establece en unas cifras que afectan sobre todo a personas que tienen otras situaciones patológicas. Con todo ello, pues realmente creo que eso define lo suficientemente la situación. Es verdad que tampoco tenemos que combatir que se infecte el pánico. Eso es lo que tenemos que combatir. Y efectivamente las autoridades sanitarias de países como España pues creo que están actuando bien, tomando las medidas adecuadas, y la población tenemos que secundar todo eso. Es verdad también que a nivel del mundo pues la extensión a países como Irán, donde la información que podemos tener es más limitada, Corea del Sur, que quizá la información puede ser más fiable, y el riesgo de que llegara a países mucho más desprotegidos de medidas sanitarias, como puede ser el continente africano, pues realmente tienen que preocupar. Tienen que preocupar, pero tienen sobre todo que ocuparnos con las medidas adecuadas.
Si se miran los datos de la gripe común en España o en otros países, son mucho peores que los de esto de coronavirus. Lo que pasa es que aquí estamos ante algo desconocido. ¿Esto es lo que ocurre, César?
En la naturaleza podemos decir que ha inventado recientemente un nuevo virus. Un nuevo virus que afecta a los humanos, que ha surgido, que ha emergido a partir de, casi con toda probabilidad, de ese reservorio que es el murciélago, y que pasando por otros animales pues se ha extendido con rapidez. Podemos comparar con el caso del SARS de 2003. Yo creo que es una comparación útil, tanto es así que este virus es muy parecido al que emergió en 2003. Hasta el punto de que la Comisión de Taxonomía de Virus ya está llamando a este virus actual el SARS-2, porque el otro fue el SARS, el primero de los virus SARS. En aquel virus, realmente en 7 meses se consideró ya controlado del todo, tanto es así que las preocupaciones que había por desarrollar una vacuna se abandonaron, porque en 7 meses. Fíjate que de esos 7 meses que transcurrieron, al cabo de 2 o 3 meses había habido unos 2.000 afectados en el otro caso. En este caso, al cabo de ese tiempo, ya hay decenas de miles afectados. Fíjate, es mucho más contagioso, se ha contagiado con mucha mayor rapidez e intensidad. Aquí es donde yo entiendo que puede haber habido quizá un descontrol en esos inicios, quizá no las medidas suficientemente adecuadas, De manera que, claro, la cifra de afectados pues ya está en 80.000, sí. Que sobrepasa con mucho, porque el balance del SARS de 2003, sí, pues fueron unos 8.000 afectados y unas 800 fallecimientos. En este caso, pues ya los niveles que hemos alcanzado son muchísimo mayores. Claro.
¿Te llama algo la atención de lo que está ocurriendo en Italia, de la epidemia en Italia, que empezó en un hospital y se busca al paciente cero? ¿Te está llamando algo la atención de lo que se está haciendo en Italia y cómo se están intentando contener en el norte de Italia la expansión del coronavirus?
Llama la atención, sobre todo para nosotros, que está ya muy cerca, que ha habido un foco importante en un país de la Unión Europea, muy próximo a España y con el que tenemos muchos intercambios, y que naturalmente nos invita a redoblar nuestras precauciones para evitarlo. Creo que las autoridades italianas podrán aplicar esas medidas de contención que realmente son muy llamativas, porque efectivamente ver cómo desaparecen las mercancías de los supermercados por el pánico que se produce en algunas personas, pues desde luego es importante. Pero lo que tiene que hacer es reforzar, en nuestro caso, pues el compromiso con el seguimiento estricto y las medidas de control previstas.
Pero las medidas de control funcionan, es decir, controlar la temperatura a los pasajeros en un aeropuerto sirve para algo.
Por lo menos no es simplemente controlar la temperatura, sino tener en cuenta la procedencia, tener en cuenta las circunstancias epidemiológicas que puedan indicar que esa persona pueda ser portadora. Porque realmente el 80% de los afectados por este coronavirus son asintomáticos. Es decir, el 80% no muestran síntomas, o al menos síntomas significativos. Efectivamente, si se controla la fiebre y no le ha subido la fiebre porque ni siquiera tienen ese síntoma, pues no puede servir para mucho, pero sí que significa que las medidas de control tienen en cuenta la procedencia, los movimientos de las personas y tratan de establecer, dentro de que no se pueden poner demasiadas puertas al campo, pues unos filtros mínimos que realmente con una medida como es tan sencilla como tomar la temperatura, pues puedan realmente contribuir a ese control tan deseable que necesitamos.
Dime, ¿la mascarilla de qué sirve?
La mascarilla sirve sobre todo para evitar, por un lado, el recibir estas gotículas, estos aerosoles, sí, que pueden emitir los contagiados, que pueden llevar partículas del virus. Evitar el emitirlas y contagiar a otros y evitar el recibirlas en nuestro organismo. Claro, hay muchos tipos de mascarillas y estas gotículas, estos aerosoles, pueden ser de menos de una micra, de 0,3 micras, y tienen que ser suficientemente adecuadas, suficientemente cerradas y suficientemente capaces de filtrar ese tipo de aerosoles, que son la vía principal de contagio, junto con las superficies y los objetos en los cuales puede haber llegado el virus y mantenerse viable algún tiempo. Por eso la medida de la mascarilla tiene que ir acompañada de una higiene cuando haya el riesgo extrema, que es muy aconsejable ese lavado de manos cuidadoso, ese no tocarse las mucosas y la nariz cuando haya el más mínimo riesgo de todo ello. Pero efectivamente tampoco sirve igual cualquier mascarilla.
César Nombela, catedrático de microbiología, gracias por echarnos una mano en este asunto del coronavirus. Te seguiremos llamando, César. La palabra clave sigue siendo contención, ¿no? Contener, hay que contener. Tú insistes en
la
eso.
La palabra,
¿no?,
clave sigue siendo contener, la palabra clave sigue siendo medidas que proponen las autoridades sanitarias y que incluyen, desde luego, pues el aislamiento rápido de sospechosos, evitar grandes acumulaciones cuando hay riesgo. Lo que pasa es que, claro, el riesgo también hay que saberlo calibrar en cada circunstancia. No es lo mismo que haya un grupo de personas que hayan viajado desde algún lugar donde haya un foco, que el que no lo haya. No es lo mismo que haya una acumulación de personas grande que el que no la haya. No es lo mismo. Las circunstancias tienen que discernirse con sentido común. Y una de las consejos mayores de sentido común es no aplicar el pánico, sino seguir las pautas que las autoridades de la sanidad pública, que lo están haciendo bien, van marcando en nuestro país. Y desde luego, eso sí, sabemos que tenemos capacidad para, ante un caso sospechoso, muy pronto, a través de un test, poder confirmar si es positivo o no. Esto ha sido uno de los grandes problemas en la China con la gran acumulación, porque el test, el ARN del virus, el material genético del virus que nos sirve para el análisis, es conocido desde primeros de enero. Lo que pasa es que no es lo mismo tener que aplicar un test en un laboratorio de referencia aquí en España a una muestra que nos llega desde cualquier punto que aplicarlo simultáneamente a 15.000 personas. No es lo mismo y no hay la capacidad que se necesita es mucho mayor, claro.
Te mando un fuerte abrazo, César Nomela, profesor. Gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.